Hola, ¿qué tal amigos? Te llamo María aquí. Pues nada, quería hablar un día más acerca de las últimas cosas que vimos en la secta palmariana. Damaso María es un podcast donde informamos, donde aclaramos, donde vamos revelando todo aquello que oculta la Iglesia palmariana en sus propagandas, en sus maneras de hacer, de captar adeptos y de engañar con medias verdades y mucha falsedad acontecimientos que realmente tienen una explicación. Es decir, hemos visto últimamente cómo estos perfiles que tienen en Facebook, en TikTok, en Instagram, etcétera, cómo tienden a malinterpretar o desinformar con fotografías, vídeos o fotos acerca pues del Papa Juan de Papa Francisco y de los anteriores papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, etcétera, ¿no? Y no dudo que estos papas hayan tenido sus errores como seres humanos, pero en el tema de la infalibilidad de la doctrina siempre se ha mantenido, creemos, intactos. Intactos con el mandamiento evangélico, o sea, el mandamiento que Jesucristo ha dejado a la iglesia, ¿no? Que es evangelizar a todos los pueblos, ¿eh? Y bueno, la cosa es que los fieles palmarianos o alguna persona conspiranoica, que es la que produce estos vídeos con una malicia escondida, sacando fuera de contexto fotografías, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, fotografías donde ponía a Francisco, al Papa Francisco, con un báculo. El báculo está de espaldas y parece un palo, una madera de que se encuentran en las playas, un palo con terminando en forma de cuernos, ¿no? Y he visto en los comentarios de este fiel pomerano que diciendo, mira, que parece un palo de brujo, ¿no? Lleva un palo como un báculo esto de los brujos, ¿no? Como los druidas, ¿no? Sin embargo, mirando la fotografía desde otro ángulo, vemos que ese palo es un báculo hecho por 7.000 jóvenes romanos, 7.000 jóvenes estudiantes, nos regalaron al Papa Francisco este báculo tallado, ¿eh? Y ahí tallado la cara de Jesucristo y los brazos crucificados, ¿no? Pues eso, los palmarianos decían que este palo era un palo de brujo, ¿no? Luego han puesto fotografías donde ponen, claro, y en contraste de este báculo, ponen el báculo de los papas palmarianos, que es un báculo de estos de tres cruces. Un báculo se llama una cruz triple y todo lleno de oro, bañado en oro. Bañados de oro y plata, y a lo mejor una piedra que otra incrustada. Luego hemos visto que han puesto fotografías del Papa Francisco atendiendo en una audiencia a unos malabaristas circenses haciendo pues malabares en forma de pirámide, más o menos una pirámide humana, como una prueba de fuerza y de concentración, pero que en ningún momento denota que tiene una intención sexual, impura, maligna, etcétera, ¿no? Luego vemos en otra fotografía, en este sínodo de la Amazonía, en la que diversas autoridades eclesiásticas que trabajan en las misiones amazónicas, así como diferentes autoridades nativas, asistieron invitados a Roma, y estas autoridades nativas trajeron sus artesanías, sus regalos para el Papa Francisco, entre las cuales había pues tres imágenes de la Pachamama, ciertas imágenes de una escultura de una mujer embarazada, que para los territorios indígenas significa la madre tierra, ¿no? Y realmente hay que tener en cuenta de que si bien fuera de lo que es la cristiandad, siempre los pueblos originarios de Sudamérica siempre han existido con sus tradiciones, con sus homenajes y sus símbolos, ¿no? Y como en cualquier cultura, como sucedió en la Iglesia Católica, igualmente los primeros cristianos tuvieron que asimilar, tomar parte de la, o digamos, estar en la, tomar parte de la cultura que vivían. Por ejemplo, los romanos, altares romanos, las criptas o catacumbas sacadas de los faraones de Egipto, y diversas fiestas cristianas fueron puestas sobre algunas fiestas o fechas de fiestas paganas. Eso nadie lo niega, ¿no? Es normalmente basta con que leer un poco de historia y sobre todo leer las dos partes, ¿no? De la historia. Muy importante. Bueno, en esta imagen de la Pachamama, que aparentemente los palmerianos alegan de que el Papa idolatró la imagen, estaban allí idolatrando la imagen de la Pachamama, etc. Eso es lo que dicen los palmerianos. Sin embargo, lo que realmente sucedió ahí fue de que todos se reunieron ante los regalos que recibieron el Papa y la autoridad eclesiástica. Y el Papa hizo una comparación muy interesante, ¿no? Diciendo de que sin idolatrar, en ningún momento hubo una intención de idolatrar a la imagen o reconocer como diosa a esa escultura de madera, sino que el Papa dijo, esto simboliza de que Dios inspiró en los antiguos pobladores de las tierras americanas, de alguna manera, de que Él estaba presente con sus gracias y sus bendiciones. La Madre Tierra es un hecho, nos cuida como madre, es la que nos da los frutos que comernos, la que nos da el lugar donde vivir, donde descansar. De alguna manera el ser humano está relacionado con la tierra, con el agua, el mar, el sol, ¿no? Estamos de una manera unidos, ¿no? Y esto no es panteísmo, esto no es una, no es lo que los, no es una idea herética, pero basta con mirar lo que nos dejó San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, en su poema que se llamaba Hermano Sol, Hermana Luna, quizás los palmarianos ignoran este poema, pero ahí está claramente cómo San Francisco de Asís llegó a ver con la gracia de Dios, a reconocer la Madre Tierra y llamar a las cosas como su hermano y su hermana. Entonces es muy interesante que los palmarianos ignorantes tengan en cuenta este poema, porque realmente si tienen este punto de vista distorsionado acerca de que la Madre Tierra es una herejía, realmente San Francisco de Asís debería salir de los altares católicos para siempre. Entonces, amigos, pero claro, no voy a. Yo entiendo que los palmarianos son gente ignorante, que no tiene información, que viven encerrados en cuatro teorías conspiranoicas, aparte de creer en todas las barbaridades, todos los falsos mensajes que se inventó Clemente Domínguez con la ayuda de Manuel Alonso Corral. Y realmente este es el origen de la Iglesia Palmariana. La Iglesia Palmariana nace de unas falsas visiones, de unas visiones inventadas, de unas visiones que no vienen de Dios. O sea, está claro. Eso para cualquier católico bien instruido que realmente sepa discernir entre verdaderos mensajes, falsos mensajes, entre verdaderos videntes, falsos videntes, entre lo que enseña la Iglesia y lo que enseña la Iglesia Palmariana, que está llena de barbaridades dentro mezcladas con su doctrina, con su Biblia y con todas sus cosas, que ellos llaman que son revelaciones de Dios, que realmente es la nueva doctrina palmariana llena de herejías, son doctrinas reveladas por Dios porque aparentemente Roma había caído en apostasía en el año 78. Pero no dicen en qué cayó Roma. Y realmente para ellos Roma ha apostatado porque simplemente murió el último papa para ellos verdadero, que era Pablo VI, y que el hecho del cambio de la misa realmente ha sido el tema gordo, ¿no? Que realmente hace caer en herejía. Sin embargo, la Iglesia Palmariana desde que nace empieza a desobedecer a los obispos de la Iglesia. Desde que nace, en el año ya 70, Clemente ya se ve a sí mismo vestido de obispo. Durante esos años, 70, 72, 73, 74, hasta el 76, Clemente en muchas ocasiones se ha visto vestido de obispo. Se ha visto incluso vestido de blanco como un papa. E incluso ha dado la bendición papal con una imagen de la Virgen del Palmar coronada. O sea, Clemente realmente estuvo preparando su papado, su liderazgo de la secta palmariana, apartando a gente de buena voluntad, apartando a gente conspiranoica, o sea, sí, atrayendo a gente conspiranoica a su grupo para que le den realce a este relato que Clemente quería crear para poder confundir a mucha gente, ¿no? Entonces, hemos visto que realmente en esta fotografía de la Pachamama, realmente hay evidencias en las noticias de que el mismo Papa Francisco ha dicho de que en ningún momento hubo intención de idolatrar esa imagen, que al contrario. Incluso Papa Francisco invitó a rezar un Padre Nuestro ante los regalos que los líderes de las regiones amazónicas trajeron a Roma. Y de hecho hubo un caso de que el Papa dejó esos regalos, los dejó en uno de los altares laterales de la iglesia de Santa María Transportina. Y estos grupos de ultraderecha, como que son anti Papa Francisco y que también tienen esas doctrinas conspiranoicas de ultracatolicismo, robaron las imágenes y las tiraron al río. Lógicamente la policía tuvo que buscar a las personas que hicieron este hecho, porque robar dice mucho de las personas que realmente hacen estas cosas, ¿no? Actuar de una manera de esta manera dice mucho de ellos, ¿no? El Papa Francisco luego pidió perdón a los católicos que se hayan sentido ofendidos por este hecho, pero remarcó de que lo que se hizo fue simplemente es una manera de comunidad, fue un gesto de comunidad entre pueblos para atraerlos a la Iglesia Católica, ¿no? Luego también hemos visto, la Iglesia Palmariana ponen a curas bailando. Un vídeo hace poco han puesto un vídeo de curas franciscanos bailando y obispos levantando la mano y esas cosas. Mezclado con un vídeo que realmente es una obra de teatro donde hay unas monjas alrededor de una mesa, que es una obra de teatro que no pertenece a la Iglesia Católica, pero lo mezclan para que parezca un culto satánico. Pero una cosa muy interesante que ignoran también los palmarianos, como no saben mucho de catolicismo, no saben mucho de cristianismo, y como sabemos, la iglesia palmariana no es una iglesia católica, es una nueva iglesia, una iglesia clementina. Es una iglesia al estilo de Clemente Domínguez, y no es para nada católica. Porque solamente que la Iglesia Palmariana niega una verdad de fe, lo hace hereje en todo, ¿vale? En todo. Solo una verdad de fe que la Iglesia Palmariana niegue o que afirme algo que la Iglesia Católica tradicional, no está en la tradición de Iglesia, una digamos una una negación o una una añadidura o varias añadiduras inmediatamente ilegitiman el carácter de digamos tradicional de una iglesia, ¿no? En este caso, la iglesia palmariana, pues ellos en sus propias Biblias y en su tratado de la misa, que lo que no, hasta ahora no veo que lo pongan a publicación en su página web, el tratado de misa es el trabajo que durante más de 12 años se hizo en la iglesia palmariana. El tratado de la misa es un compendio de unas doctrinas reveladas a Clemente Domínguez en varias visiones que él tuvo, donde se muestra la pasión de Jesucristo, la creación de unas historias bíblicas que no tienen fundamento teológico ni bíblico, y también hay una serie de defensas de teorías conspiranoicas mezcladas dentro de esta doctrina, y que realmente causó muchos problemas cuando se empezó a hacer la Biblia palmariana o historia sagrada, como yo la conocía al principio. Entonces causó muchas contradicciones, ¿eh? Por eso la iglesia palmariana no pone íntegramente el tratado de la misa no ha publicado aún ese documento del tratado de la misa. Yo lo tengo en los tomos originales, y también tengo una copia sacada originalmente de los archivos palmarianos antes de salir expulsado. Así que tengo una copia también de todos los archivos que se publicaron de los catecismos palmarianos, el calendario palmariano, la historia de los papas, la historia sagrada, la moral palmariana, los evangelios palmarianos, tal como Clemente los aprobó, que él decía que el Espíritu Santo le había inspirado. Y aquel que negare esta doctrina caía en anatema, ¿no? Pero amigos, como venía diciendo, para no irme de las ramas, es que la iglesia palmariana tiene una doctrina realmente mezclada con exoterismo, mezclada con creencias ufológicas, mezcladas con parapsicología y New Age. Toda esta doctrina New Age, toda esta doctrina que es muy popular, muy, digamos, sensacionalista, llama mucho la atención, ¿no? Y realmente no hablan mucho de ello, pero lo que hacen ahora actualmente es que ponen imagencitas, ponen sus boatos, sus joyas, sus capas, sus mantos, para aparentar que son algo. Pero la iglesia no es capas, mantos, coronas y tiaras. Realmente es una manera de engañar. Es como Adán y Eva en el paraíso terrenal, ¿no? El Satanás le ofrece la manzana como un fruto exquisito a la vista, exquisito, realmente apetecible, realmente agradable a las vistas, ¿no? Pero que trajo la caída, la maldición. Y la iglesia palmariana enseña esto como una manzana en sus vídeos, en sus pompas. Enseña a su falso papa, a su líder, el vago este que no sabe siquiera hablar en público, ni siquiera está preparado para un debate en público para explicar sus creencias y cómo administra su secta. Ni siquiera uno de los superiores, porque el que realmente debería hablar, entonces si no quiere hablar el vago de Pedro III, debería hablar el segundo a bordo, que es el padre Abraham, ese secretario de Estado, y él sería el portavoz, en este caso, de la iglesia palmariana, y debería dar la cara. Tampoco la da. Pues digamos que todas personas son inútiles para hablar en público, entonces estamos con el padre Jesús, que es un argentino, que es una persona que creo que podría tener... podría tener a una habilidad de hablar en público, pero tampoco quiere dar la cara. Es muy extraño. Y muy extraño que incluso el padre Braulio, que hasta hace poco hacía vídeos diciendo que vamos a explicar, vamos a derrumbar a todos los que mienten sobre la iglesia palmariana, pero haciendo unos vídeos de mierda donde realmente no explica nada y confunde más todavía, y hasta él mismo se confunde con lo que habla a sí mismo. Porque hemos visto al padre Braulio empezar un tema e irse por las ramas. Pero se ve que esto no caló, no ha colado a las gentes. Al contrario, la gente le ha seguido haciéndole preguntas referentes a sus afirmaciones. Y él, en vez de explicar, remite. Pues si quieres más información, vete a la iglesia, a nuestra página web. Y mira este folleto, se llama ¿Dónde está la verdadera iglesia? Que es lo que realmente este folleto fue hecho por el padre Enoch y por dos obispos más palmarianos, el padre Isaías y el padre Bonifacio, que luego estos dos padres fueron expulsados. Y cuando yo hablé con el padre Bonifacio en Archidona, cuando fui expulsado en el año 2000, que lo trajimos a nuestra casa en Archidona, el padre Bonifacio tuvo la libertad, se sintió en libertad, y su voluntad, su última voluntad fue de querer reconciliarse con la iglesia católica romana, y nos dijo claramente de que todo lo que sucedió en la iglesia palmariana durante lo largo de los años, y él nos confesó de que el Clemente había engañado, que Clemente se había inventado sacando desde la manga, que Clemente pisoteó el magisterio, la autoridad del magisterio y la iglesia a su gusto, porque él decía que era el vidente, que él era el elegido de Dios, que él era el gran papa profetizado. Entonces Clemente, a base de miedo, coacción, Clemente logró doblegar las mentes de unos pobres ancianos. Total, el padre Bonifacio nos contó todas las barbaridades, cómo se hizo el concilio, cómo eran los trabajos, y al final, cuando él quiso avisar o advertir a Clemente de que tales afirmaciones podían ser escandalosas y podían ser incluso acarrear la herejía, Clemente no hizo caso. Clemente se sintió como: yo soy el papa, yo tengo la autoridad, y a mí no me va a parar nadie eso, ¿no? Pues bueno, este panfleto, ¿dónde está la verdadera iglesia? Yo lo he tenido en mis tiempos de fiel palmariano, como en El Palmar. Lo he leído bien, pero yo tampoco, cuando yo era obispo, no lo aceptaba del todo, porque habían más de un trabajo más de confundir que ilustrar. Luego la Iglesia Palmariana se basó en estos escritos, en parte por muchos de los escritos de los edevancantistas de la época, así como también de documentos que realmente no tienen que no hay evidencia de su veracidad, como son el Master Plan Masónico para Destruir la Iglesia, los Protocolos de los Sabios de Sion y algunos otros escritos más que pululan por ahí, que realmente se descubrió que todos esos trabajos simplemente eran mucha ficción, y que realmente vendió muchísimos libros, que los que publicaron estos libros se hicieron millonarios vendiendo conspiraciones. Y realmente la Iglesia Palmariana tiene esto como una, como si fuese una palanca, como para poder, digamos, persuadir a la gente de que ellos son realmente, están en el camino correcto, y los demás están engañados, ¿no? Lo que cual es una gran soberbia, es una gran pretensión arrogante, ¿no? Que realmente los tiene ciegos espiritualmente, y ciegos y borrachos, digamos así, ciegos espiritualmente y borrachos de intoxicación conspiranoica. Hemos visto en las redes sociales que ponen tanto boeto, y como he dicho antes, toda esta pantalla de capas, tiaras, oro, ritos, rezar como papagayo, gritar viva el papa, y aplaudir y gritar como locos, y la cara que tiene el líder, realmente todo es un cúmulo de realmente una idiotez tremenda. Estoy seguro que muchos de los fieles no comparten toda esta, digamos, parafernalia que derrocha la iglesia palmariana a fin de querer atraer a la gente. Como he dicho antes, toda esta parafernalia, toda esta puesta en escena en sus fotografías y vídeos en las redes sociales, realmente es como la manzana de Adán. Intenta tentar, de que mira, somos la verdad, somos exquisitos, somos bellos, somos la auténtica iglesia, pero de predicación espiritual nada. Ahora, digamos, algunos de ellos dicen, pero aquí rezamos, mira, estamos rezando el rosario, ¿no? Pues yo les puedo demostrar que hay cientos y cientos de grupos fuera, cismáticos, que se dicen llamar católicos, y rezan el rosario. Y rezan el rosario del Padre Pío, o cualquier rosario, cualquier oración. Incluso hacen rituales de la misa tridentina antigua y los rituales tradicionales de la iglesia, pero están sin la cabeza, son grupos acéfalos, que no están con Roma, que creen que Roma ha caído desde el año 1958, creen de que Juan XXIII ya era un antipapa y que Pablo VI también era otro antipapa, de que no hay papa en Roma, que son sedes vacantes. Hay incluso que han afirmado que hasta Pío XII pudo haber sido también un antipapa por haber estado alineado con el nazismo alineado con el nazismo. Por eso, amigos, hay que tener mucho cuidado y cuestionar a la Iglesia Palmariana en sus acciones, en sus vídeos. Ellos se burlan de la gente. He visto cuántas personas les hacen ver sus errores, sus equivocaciones, sus distorsionados puntos de vista. Y ellos, algunos palmarianos, incluido el padre Braulio, les dicen, estás equivocado, no sabes lo que hablas. Tú no estás con la verdad, nosotros estamos con la verdad, nosotros estamos de parte de Dios porque la iglesia palmariana defiende los derechos de Dios y su iglesia. Eso es mentira. Clemente Domínguez, cuando creó la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz, lo creó un año antes de sus ordenaciones, ¿no? Crea una orden sin permiso de la Santa Sede, sin permiso del cardenal de la iglesia, de la jurisdicción de Sevilla, que tenga en cuenta que en Sevilla tenía un cardenal arzobispo, ¿ok? El máximo representante de la iglesia en la localidad. Clemente tenía que acatar las órdenes, del arzobispo cardenal de Sevilla. Clemente en todo momento desobedeció al cardenal de Sevilla. Cuando fundó su orden todavía era seglar, todavía no tenía nada que ver con Monseñor Tuck, pero Clemente ya intentaba que sus apariciones personales sean aprobadas por la iglesia y que él. Pero la iglesia mandó, claro, hay constancia de que la iglesia envió a personas, sacerdotes, estudiosos, médicos, a investigar lo que pasaba ahí dentro. Todos los investigadores concluyeron de que ahí lo que pasaba era una cosa rara, pero que no tenía nada que ver con hechos sobrenaturales auténticos. Había ahí en el Palmar de Troya había una puesta en escena de diferentes falsos místicos, falsos videntes, una puesta en escena sobre todo de dos pícaros que realmente estaban manejando dinero, mucho dinero en el Palmar en los principios, y que los mensajes de Clemente eran publicados y algunas veces vendidos. Sí, no estamos hablando de que no se vendían los panfletos a 20 euros y 50 euros, pero se vendían a gotas, ¿no? De dinero. Toma este mensaje, pero dame una donación para seguir imprimiendo. Ese era como funcionaba el tema, ¿no? Y la gente soltaba dinero para que se puedan seguir imprimiendo los mensajes de Clemente. Bueno, Clemente luego funda una orden sin autorización de la iglesia, sin autorización del Papa, funde la orden porque él dice que Jesucristo se le aparece y le dice que funde la orden, que no importa el obispo, no importa la autoridad de la iglesia. Tú no hagas caso de lo que diga la iglesia, tú no hagas caso de lo que diga el arzobispo, tú no hagas caso de lo que digan. El Papa Pablo VI está espiritualmente bien contigo y acepta la fundación de nuestra orden, de la orden de los carmelitas, de la orden palmariana, ¿no? Claro que Pablo VI no sabía de lo que estaba pasando ahí. Sabemos que Clemente llegó alguna vez a Roma e intentó dar los mensajes a Pablo VI cuando Pablo VI pasaba por ahí en una silla gestatoria, pero no hay evidencia ni constancia de que Pablo VI haya aceptado a la iglesia, digamos, al movimiento palmariano de aquella época. Simplemente que Clemente dijo que Jesucristo le reveló que Pablo VI espiritualmente estaba muy contento, estaba de acuerdo con lo que pasaba en el Palmar. Clemente, solo él vio estas cosas, ¿no? Y luego, pues, Clemente, como vio que caló esta mentira, siguió diciendo que Pablo VI se le apareció en bilocación, en muchos momentos, para darle su bendición y bendecir a esta nueva orden de los carmelitas que Clemente había fundado ilegalmente, clandestinamente. Luego, cuando se habla de Tuck, de Monseñor Tuck, hay que tener en cuenta muchas cosas importantes, y eso les pido a la gente, que hay muchísima información en internet, de fuentes oficiales, mucho cuidado porque hay muchas fuentes sedevacantistas que también defienden a Tuck, porque de ellos viene su linaje. Hay muchos sedevacantistas que han sido ordenados por otros obispos que han sido ordenados por Tuck, que no son palmarianos, que no son romanos, pero son acéfalos, son gente que va sin cabeza por ahí y se creen que tienen la sucesión apostólica, ¿no? Pero bueno, en los tiempos de las apariciones de Clemente había un seguidor de Clemente llamado Mauricio Rebás, que luego fue ordenado sacerdote por Clemente también, y fue consagrado obispo por Clemente. Pues Mauricio Rebás es enviado por Clemente y Manolo a buscar a Monseñor Tuck, que lo encuentra en una diócesis, para traerlo al Palmar. Y luego Monseñor Tuck, pues, he venido porque la Virgen dice así, en un documento que Monseñor Tuck escribió en la revista Insight, una publicación alemana, revela cómo fue el acontecimiento. Dice que él estaba haciendo sus cosas porque celebraba misa el Novus Ordo y en una iglesia, y era confesor también de esta iglesia. Lo habían designado ahí porque el mismo Monseñor Tuck no tenía arzobispado. Él solamente tenía un arzobispado honorífico, era como un emérito. O sea que no era que gobernaba una diócesis en particular, sino que tenía el título honorífico, nada más. Los que gobernaban era el otro arzobispo, ¿no? Pero bueno, entonces lo encuentran en su casa y le dicen, mira, que vengo de parte de la Virgen, que tienes ahí una misión en España. Entonces, bueno, si la Virgen me llama, voy, dice el pobre anciano, ¿no? Y va, y claro, va hacia Sevilla, se deja llevar por estos personajes a Sevilla, ¿no? Y en Sevilla, pues Clemente, le conoce a Clemente y a Manolo, que junto con todo ese grupito que había de chalados, lavados de cabeza, pues empiezan a calentarle la cabeza a Monseñor Tuck, diciéndole que en el Palmar se están dando los mejores mensajes apocalípticos, trascendentales en la humanidad, bla, 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 bla. Y Monseñor Obispo Tuck acepta, incluso Clemente en una noche de sus falsas visiones, Clemente le dice que la Virgen le ha dado al niño Jesús y se lo pone en los brazos a Monseñor Tuck. Le dice a Monseñor Tuck, mira, te voy a dar al niño, pon tu brazo así. Entonces Clemente le dice que le pone el brazo. Esto no lo cuenta Monseñor Tuck, dice que incluso él reprobó más tarde todo ese acontecimiento en el Palmar. Pero bueno, entonces de alguna manera lo animan al Monseñor Tuck a ordenar sacerdotes, ¿no? Y al final, Monseñor Tuck, la noche del 25 de diciembre del 75, ordena a Clemente, a Manolo, y a dos y a tres más, ¿no? A tres seglares más. Entre ellos el padre Abraham, Pablo Fox, que es el que actualmente es el secretario de Estado, y a otros dos más, un francés y un irlandés. Y semanas después, creo que 2 semanas después, la noche, creo que el 76, consagra obispos a un sacerdote ya apóstata, que era el padre Leandro, se llamaba Camilo Esteves Puga, y a otros más, que realmente eran personas que realmente habían dejado la iglesia, habían dejado la tradición de la iglesia para meterse con Clemente, y que creían firmemente que Clemente era un enviado de Dios, un caudillo. Entonces se dejaron engañar y claro, montan este pollo, ¿no? Y de ahí al monseñor tuvo a ordenar a Clemente y luego consagrar a los obispos más tarde, sin la autorización de la jurisdicción, como manda el Código de Derecho Canónico, ahí lo que pasa es que se saltaron muchas de las prescripciones y requisitos para hacer válidamente una ordenación sacerdotal. Claro, primero, lo que se saltaron ahí fue la jurisdicción del arzobispo cardenal de Sevilla, el señor Monseñor Bueno y Monreal, se llamaba. Se salta en la autoridad de la iglesia sin el permiso papal, sin la preparación de los integrantes candidatos, sin sin la debida formación sacerdotal, la idoneidad del candidato, y realmente sin saber realmente a las personas, sin conocer perfectamente si las personas realmente son, tienen la igualdad para recibir el orden, etcétera, etcétera. Se saltaron muchos de los puntos del derecho canónico y de las normas de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Luego, cuando Monseñor Tuck termina su trabajo, o sea, este trabajo en el Palmar, es despedido, se marcha de ahí y se va a otra parte. Sabemos que Monseñor Tuck sigue ordenando sacerdotes, pero el Vaticano, al conocer los hechos, da un decreto de excomunión y de invalidación de las órdenes realizadas, o de este simulacro de ordenaciones realizadas en el Palmar. Monseñor Tuck más tarde pide perdón y reprueba lo que hizo en el Palmar. Los palmarianos alegan de que el Monseñor Tuck tenía un permiso del Papa Pío XI, un permiso especial para ordenar cuando él le salga de los cojones. O sea, de un permiso de ordenar sacerdote cuando el Monseñor Tuck quiera y para siempre hasta que esté a un minuto de estirar, de morir. Y pues, si ordena, es válido. No. Ten en cuenta que sí. Existe un documento en el que Monseñor, el Papa Pío XI da un permiso a Monseñor Tuck de ordenar sacerdotes en aquel tiempo en el que se había estallado la revolución en su tierra, en Vietnam, porque Monseñor Tuck tenía diversos negocios de tierras y de propiedades y de plantaciones en Vietnam, plantaciones de caucho. Y era un negociante más que realmente una más que un pastor de la iglesia, ¿no? Y entonces, su familia empezó a perder negocio y riqueza, y más tarde, cuando él es trasladado a otra diócesis, Vietnam, digamos, los militares de Vietnam matan a la familia de Monseñor Tuck, incluido su familia, sus hermanos y sobrinos y parientes. Entonces Monseñor Tuck cayó en una total furia, desesperación, y quiso hacer un acto de venganza, ¿no? Quiso vengarse y buscando todas las maneras de poder buscar a los criminales y etcétera, etcétera. Pero fue tanta su pérdida y tanta su frustración que empezó a desvariar. hay documentos, existen documentos en los que ya se nota que Monseñor Duc ya desde antes del concilio empezó a desvariar, empezó a tener problemas, desequilibrios mentales. Cuando llega al concilio, es invitado, celebra la misa del Novus Ordo sin ningún problema, y en las misas y en las sesiones del concilio empieza a hablar sobre el tema del sacerdocio de las mujeres. Se debería dar una aceptación a poder ordenar sacerdotes mujeres, y también acerca de que se debería invitar a todos los líderes religiosos, las sectas en el concilio, que todos deberían estar presentes, así como de otras muchas y otras ideas realmente raras. Entonces Monseñor Tuve empieza a caer en muchos momentos, en momentos de cambiar de postura. Era como una veleta, ¿no? O sea, depende lo que le convenía. Algunas veces afirmaba cosas muy tradicionales y otras veces muy, muy progresistas, ¿no? Muchas personas que le conocieron, hay datos, esto no lo estoy inventando, esto puedes encontrarlo perfectamente en muchos de los escritos sobre Monseñor Duc, y sobre las crónicas de sus ministerios, donde fue trasladado, porque Monseñor Duc fue muchas veces trasladado a diferentes diócesis, no como obispo titular, sino como honorario, honorífico, como emérito, porque desvariaba. Incluso algunos lo consideran como un paria de la iglesia. No tenía un arzobispado, una responsabilidad en un cierto punto. Él iba a acompañar, a ayudar a diferentes lugares, a veces como confesor, a veces como profesor de seminario, profesor de religión, etc. Y en una de esas y tenía mucho contacto con personas que realmente le estaban influyendo. Eso se conoce muy, muy claramente, ¿no? Hay datos de que Monseñor Duc recibía mucha influencia de personas con problemas de estas conspiraciones que se habían ya levantado, ¿no? Que repetían esos falsos mensajes de la Salet, vemos los mensajes de Fátima, los mensajes de Esquioga y muchos otros sitios falsos visionarios que aparecían del inicio de la revolución bolchevique. España, como en muchas partes de Europa, se levantaron falsos visionarios, falsos místicos y sitios de apariciones y cosas de estas que empezaron a propagar ideas de que Dios está furioso porque el mundo no está en el camino de la tradición, de las pompas, de los reyes y de las cruces y de las tiaras, sino que la iglesia se está yendo a un camino de los pobres, y eso no puede ser, ¿no? La iglesia no se está yendo a un camino muy sencillo, se parece a las iglesias protestantes, ¿no? Que van de pueblo en pueblo a buscar personas, ¿no? La iglesia tiene que ser una iglesia aristócrata, una iglesia monárquica, es como así lo veían, ¿no? Y claro, y esto realmente fue... Por eso existió el Concilio Vaticano II, ¿no? Por eso el Concilio Vaticano II aparece milagrosamente para dar una... para encaminar a la Iglesia a sus orígenes. El origen y el mensaje original, que es el mensaje evangélico, y dejar atrás toda esa mentalidad tan absurda con la Iglesia, como sucedió pues en esos tiempos en que los papas eran como reyes y que se comportaban como reyes y derrochaban y se ponían también de perfil ante las injusticias. Sí, es que hay que reconocerlo, ¿no? Como humanos fallaban, erraban, claro, ¿no? Pero cuando un papa, sí, sabemos que cuando un papa habla en materia de fe, es infalible, ¿no? Cuando un papa habla en materia de fe y de la doctrina, es infalible. Diferente cuando un papa habla a título personal, es cátedra, ¿no? Una opinión personal. Bueno, es su opinión. Si las opiniones son todas cuestionables, ¿no? Pero el Papa es una, tiene su infalibilidad, todo el mundo reconoce esto, ¿no? Y creemos que Juan XXIII y Pablo VI hicieron este concilio con muy buena fe y tuvieron una actitud realmente reconciliable, una actitud realmente que daba esperanza a que realmente la gente pueda tener una, compaginar su vida, ¿no? Una vida sencilla dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Iglesia Católica Romana. Pero pues, hay sectores, estos sectores integristas, ultraconservadores, estos sectores realmente que se quedaron atrasados mentalmente, realmente no aceptaban, ¿no? Veían a la Iglesia compararse con los protestantes o con o peor. Entonces, realmente vemos pues este error. Realmente es lamentable ver que todavía en la Iglesia Palmariana hay personas que creen en estas patrañas, ¿no? De que la Iglesia debería devolverse a los tiempos de las grandes bacanales, de la Inquisición, del derrochamiento y digamos, de estas costumbres realmente hipócritas y malsanas como habían en los tiempos pasados, ¿no? Ya he dicho antes, no estoy negando de que los papas que han habido tengan su infalibilidad doctrinal en materia de doctrina evangélica, puedan tener esa infalibilidad. Y creo de que cuando sucede todo este rollo del Palmar de Troya, no ha habido ningún problema, no ha habido una caída de Roma, no ha habido una caída de la del digamos de la de la de la Iglesia Romana, y no hay evidencias de que Jesucristo mismo haya querido trasladar la Iglesia o digamos la sede, la Iglesia de Roma, al Palmar de Troya, a un pueblito, y darle a la Iglesia a dar la responsabilidad de la Iglesia a unos cuatro pícaros ignorantes, que se enriquecieron, que vivieron como reyes, que vivieron como unos sinvergüenzas, porque realmente para mí, Clemente Domínguez y Manuel Alonso Corral, los fundadores de la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz o Iglesia Palmariana, eran realmente unos pendejos y eran unos sinvergüenzas realmente. Aparte, crearon la Iglesia Palmariana por un rencor que tenía Manuel Alonso Corral con la Iglesia. Porque les descubrieron, ¿no? Clemente y Manolo, en sus tiempos, antes de fundar su secta y cuando llegaron al Palmar, tenían sus escándalos sexuales. Eran dos pícaros homosexuales que igual les gustaban las mujeres, igual les gustaban los hombres. Les gustaba la buena comida, la buena bebida, el vestir bien, dinero en el bolsillo. Y todo el mundo sabe, desde que nació Lourdes, desde que sale en Fátima y otros lugares de apariciones, se crearon grandes compañías que hicieron mucho dinero. Y claro, Manuel Alonso Corral y Clemente vieron en la iglesia, en el nacimiento de la secta palmariana, con unas falsas apariciones, vieron que realmente el dinero podía fluir también a ellos de alguna manera. Simplemente hacía falta invertir en muchos fake news, invertir en muchos bulos, invertir en cómo engañar a la gente con medias verdades y con muchas mentiras. Y entonces por eso nace esta iglesia, ¿no? Y otra cosa más, ¿no? Claro, hay gente que los palmarianos piensan de que, claro, que Roma ha caído. Que es claro, y esto, ¿de dónde sacan esta idea? Esto es de Clemente. Clemente tenía, pues, para validar, para desobedecer, para tener el coraje de desobedecer a la autoridad de la iglesia que le estaban diciendo a Clemente que iba por mal camino y que si seguía con esta patraña de sus falsas visiones, iban a acabar excomulgados de la iglesia. Incluso iban a poder caer legalmente en la cárcel, como ya hubo. En los tiempos de las apariciones de Clemente, Clemente fue incluso amenazado de caer, de ser encarcelado. Y Clemente Las apariciones de Clemente los manda a huir. Son deportados y se van a Francia. O sea, se van, Clemente huye a Francia con Manuel Alonso Correa y un séquito de nuevos obispos, se van a Francia a esconderse, porque había una orden legal de que no podían estar vistiendo sotanas porque, y llamarse carmelitas y llamarse la Iglesia Católica, porque Clemente decía que ellos eran los católicos y que empezó a, claro, Clemente ya se dio todo la barra libre, se dio se dio ¿cómo se llama? Se sintió legítimo, o se sintió, sí, se sintió con la legitimidad de llamar a los obispos comunistas, masones, profetas del anticristo, corruptos, sinvergüenzas, lo que sea, ¿no? Se llamó, y claro, un hombre que se atreve a llamar a las autoridades, digamos, deslegitimar a las autoridades, eso crea una corriente alrededor de ellos y todos sus seguidores van a llamar igualmente como él, se van a atrever a llamar a las autoridades lo mismo. Esto lo vemos cuando hay una marcha, cuando hay una protesta y vemos que la policía actúa de una manera a veces injusta y entonces la gente empieza a gritar, ah, policías corruptos, malos. Claro, pues lo mismo sucedía con Clemente, ¿no? Clemente azuzaba a sus fieles a seguirle la corriente. Y sus fieles pues gritaban, sí, el obispo es corrupto, el obispo es un tal y cual, es tan corrupto y Roma ha caído y la Salé. Amigos, cuando escuchéis que los palmarianos repiten esto del mensaje de la Salé y el mensaje de Fátima, ellos niegan de que el mensaje de Fátima, el tercer secreto de Fátima no se ha revelado aún. Ellos dicen de que en la Salé la Virgen dijo ya de que Roma iba a caer y se iba a convertir en la ciudad del anticristo. Y como vuelvo a decirlo, esto no es real. O sea, estas son una manipulación que hubo en el siglo pasado de estos mensajes de la Salet. Esto no dijo la Virgen. Esto está documentado cuando esto de que Roma perderá la fe es una añadidura que se hizo 70 años después de la primera aparición en la Salet a Melania Calvá. Y esto lo puedes encontrar en las bibliotecas y en muchos escritores católicos. Pero que hay. Esto fue una añadidura que hizo Melania en un momento de que se estaba juntando con gentuza, gente conspiranoica, que le empezó a decir: reescríbelo y pon esto, ¿no? Y ella reescribió sus mensajes, añadiendo cosas que no había dicho originalmente. En décadas atrás, ¿no? Empezó a decir, ah, ya recuerdo que la Virgen dijo esto y tonterías, ¿no? O sea, no es real, no es creíble. Igual que ese falso mensaje de Fátima o esa alusión que hacen los palmarianos, es que la Virgen lo dijo en Fátima de que Roma iba a caer y no existe ningún mensaje en Fátima, ¿eh? Sino son teorías conspiranoicas que corrían por la época. De un falso extracto de la Virgen de Fátima que pasó por muchas cancillerías diplomáticas. Eso es falso, amigos. Tengan mucho cuidado. Están dando por cierto una cosa que realmente fue una invención de alguien que lo hizo para poder meter más presión a la iglesia, para que la iglesia no se incline hacia digamos, esa apertura a la democracia, al socialismo y a, digamos, una doctrina más asequible a los pueblos, ¿vale? O sea, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y bueno, y otra cosa más para terminar es que podéis ver en este podcast muchos temas que he hablado durante estos últimos años. Y también tengo un TikTok, una página en TikTok, Damaso María, simplemente. Puedes ver algunas reacciones y argumentos y claro, refutaciones a las tonterías que la Iglesia Palmariana habla, dicen, y realmente es para desenmascararles, para que la gente pueda ver realmente lo que son. Son eso, son realmente personas que manipulan a otras para que hagan cosas que realmente no deberían hacer. Los líderes palmarianos se esconden. Empujan a sus fieles a que hagan y digan cosas, pero ellos se esconden detrás a ver qué pasa. Y realmente son unos cobardes. A la iglesia primaria hay que cuestionarla en todo. No dejarse caer, no dejarse tragar cuando hablan de Dios, Jesucristo trasladó nuestra la iglesia al Palmar de Troya. ¿Cómo? ¿Cómo lo pruebas? No tiene, ¿cómo lo pruebas? Ah, porque se lo dijo la Virgen del Señor a un pervertido sexual, cismático y hereje, porque Clemente ya era hereje cuando conoce, llega al Palmar. Llega de hereje ya al intentar hacer y decir cosas, incluso desobedecer al obispo, se hace ya reo de penas canónicas. Y en el Palmar, las ordenaciones que hubieron en el Palmar son inválidas e ilegítimas. Lo dicen los dos decretos de la Santa Sede, una en el año 76 y la otra en el año 82. En el año 76 la Iglesia tenía legítimo poder, con Pablo VI a la cabeza, de decir que todo lo que pasó en el Palmar es ilegal, ilícito. Incluso cuando la Iglesia palmariana afirma de que Monseñor Tuck tenía ya ese permiso especial, no lo tenía ya cuando estuvo en el Vaticano II, porque empezó a desvariar. Entonces sus permisos fueron revocados, porque en el decreto del 76 dice claramente que Monseñor Tuck lo hizo sin la aprobación del Papa. Sin la aprobación del Papa. Quiere decir que si no tenía la aprobación del Papa, porque ya no tenía este poder o este permiso especial, entonces sus ordenaciones son inválidas. Y como dice el decreto, todas las personas que estuvieron allí, que participaron, aparte de la excomunión, realmente no recibieron ninguna orden, ninguna consagración. Y la Iglesia no los considerarán jamás, ni jurídicamente, como miembros de la jerarquía. O sea, no lo reconocerán ni como sacerdote ni como nada. O sea, la Iglesia no lo reconoce ni reconocerá ordenaciones algunas en estos sucesos que sucedieron en el Palmar de Troya. Y que las personas involucradas siguen permaneciendo en el estado en que estuvieron antes de estas inválidas y sacrílegas ordenaciones. Porque cuando un sacramento se da cuando se trastocan o cuando se corrompen las formas y la materia, entonces no hay sacramento. Para que haya sacramento, tiene que haber ahí conocimiento, consentimiento, responsabilidad de parte del que da el sacramento y el que recibe el sacramento. Y ahí había simplemente una guasa, había un circo montado por Clemente para engañar. Y realmente no hubo intención de Clemente de hacer lo que hace y lo que manda la Iglesia. No hubo intención de Clemente de postrarse ante la jerarquía de la Iglesia que estaba en Sevilla y luego en el Vaticano. Clemente desobedeció desde el primer momento cualquier orden eclesiástica, y él solamente se jactaba de que él solamente obedece a Dios y a sus visiones personales, lo cual no es fundamento ni bíblico ni teológico ni doctrinal para intentar justificar tamaña atrevimiento que es montarse una iglesia propia. Y todas las personas que puedan escuchar este podcast, les recomiendo escuchar este podcast Damaso María, la Iglesia Palmariana del Descubierto, TikTok Damaso María. Simplemente tengo unas páginas en Facebook que se llama Damaso María Testimonios Palmarianos. Hay una página mía que se llama una página amiga nuestro que se llama Palmarian Church, Iglesia Palmariana, también español e inglés. Y hay dos más, una creo que se llama Iglesia Palmariana en Sudamérica y Estados Unidos, Iglesia Palmariana en Irlanda también, Danger School en Irlanda. Y hay algunas personas más que están dispuestas a ayudar a que se desmascare la Iglesia Palmariana. Pues nada, amigos, un abrazo fuerte. Hasta la próxima, y cuando queréis preguntar de alguna cosa, preguntar sin ningún problema, os responderé. Y en TikTok vamos a hacer un live, si queréis, podemos hacer un live en vivo, vamos a dar una fecha especial y vamos a hacer un live. Y podemos hablar en vivo acerca de la Iglesia Palmariana, y estaré dispuesto a responder todas vuestras preguntas. Un abrazo fuerte, amigos, y nos vemos pronto. Gracias.